El informe Latino Barómetro sobre confianza en la democracia. Una de las cuestiones que podemos abordar ahora con Leo Haber, con que ya nos está escuchando. Leo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Muy bien.
Ya que estaban con el Antena Llena, sí, ¿no? ¿Ya quedó claro quién fue el culpable de que se incendiara el cilindro y quedó alguien pagó la responsabilidad por destruir el cilindro? No digo por dinamitarlo, digo por cuando se incendió.
Sí, cuando se voló el techo, se fue el techo.
No, ahí, ¿no? No, yo no tengo esa información.
Nunca.
No se investigó, ¿no?
No, se tapó, se la palabra tapar no es la correcta, es se decidió que sí. no había posibilidad de encontrar el responsable, fue una especie de fatalidad y se dejó pasar, digamos.
No, sí, por lo menos yo no tengo noticia haya habido un esclarecimiento de, capaz que bomberos llegó a una conclusión, pero no trascendió.
Como tampoco pasó con el incendio de UTE, ¿no? Por ejemplo.
Sí, y después llegamos a lo que vamos a hablar ahora, que es la confianza en la democracia, digamos. Ajá. Después, al final del recorrido, tenemos las cifras de las cuales vamos a hablar ahora. No quiero entrar a calentarme antes de hablar.
Empezaste a hablar de incendio.
El mensaje que leyó Franklin ya me hizo entrar en calor, digamos.
Bueno, el peor retroceso en la confianza de la democracia de la última década, o de las últimas décadas en realidad.
Desde que Latino Barómetro mide el apoyo a la democracia en el país, nos dio la peor cifra, digamos. Hoy solo 61% de los uruguayos cree que tener un gobierno democrático es mejor que tener un gobierno de otro tipo.
Autoritario sería el otro tipo.
Sí, no, hay dos tipos de respuesta, ¿no? Le preguntan a la gente si tener un gobierno democrático es mejor que cualquier otro. La segunda opción que tienen es que da lo mismo un gobierno democrático que otro y no se especifica cómo es el otro. Y la tercera respuesta que puede dar la gente es que un gobierno autoritario a veces puede ser preferible. Y bueno, el 61% de los uruguayos dijo que la democracia es el gobierno que es mejor que cualquier otro, un 18% cree que es lo mismo, más o menos, una cosa que la otra, y un 16% piensa que a veces es preferible un gobierno autoritario.
¿Y eso el informe permite comparar con el resto de la región? O sea, ¿cómo estamos respecto a otros países de la región?
Permite comparar, sí, es decir, de toda la región va cayendo, ¿no? No es un fenómeno solo uruguayo, ¿no? El mayor apoyo hoy a la democracia se da en Venezuela. Ajá. Yo creo que es sintomático del miedo a perderlo, del proceso de estar perdiéndola. Así me parece claramente que los que más valoran hoy la democracia son los venezolanos. Y en todos los demás países...
es interesante, ¿no?
Está cayendo, ¿no? Pero es brutal, por ejemplo, que Uruguay... experimentó en el último año una caída de 9%, que es una de las más grandes, es decir, todos los países cayeron prácticamente, ahora me voy a fijar si son todos, o casi todos, pero todos cayeron, pero que cayera un 9% en muy pocos. Argentina cayó un 10%, y Brasil, con todo lo que está pasando en Brasil, cayó un 9%, igual que Uruguay. Es decir, caímos lo mismo que cayó Brasil, ¿no? Uh-huh. Es impresionante. Para Uruguay es la cifra más baja. Cuando se empezó a medir esto en el 95, teníamos 80% de gente que respondía que mejor la democracia que cualquier otro gobierno. Uh-huh. Llegó a 86% en el 97. En la crisis del 2002, entre 2002 y 2004, el apoyo a la democracia se mantuvo entre casi 80, entre 77 y 78, es decir, muy alto, y hoy estamos en 61, ¿no?
Uh-huh. ¿Siempre se consultó de la misma manera, Leo?
Creo que sí, es decir, según lo que presentan acá, sí.
Sí, el Latinobarómetro es una encuesta bastante establecida y de las pocas confiables a nivel regional, porque en realidad es muy difícil comparar datos de cualquier indicador entre países. Latinobarómetro es una encuesta que se hace de una manera sistemática en todos los países. Y creo que lo más interesante del Latinobarómetro, igual, Leo, me parece, es justamente la comparación entre países, porque es el único indicador que permite
hacer eso. No, me quedé pensando en eso, que dicen ni una cosa ni la otra, ¿no?
Entre países apoyo a la democracia hoy, paradojalmente, siento que nos da esta cifra que nos golpea, porque ya es 60% contra 40, ¿no? Yo creo que no, que nosotros o
es muy parecido
que con Franklin, que con, por ejemplo, los que tenemos la edad que tenemos Franklin y yo, por ejemplo, que vivimos la dictadura, que salimos de la dictadura jóvenes. Creo que nunca en la vida se nos podría pensar que un 40% de los uruguayos le diera lo mismo.
Leo, es muy parecido al resultado del plebiscito del 80.
Sí, exacto.
Muy parecido.
Sí.
Interesante también.
Pero en el 80, primero, yo creo, es indemostrable hoy, no sé, habría que hablar de pero que alguna del 40% ese que votó por la constitución que proponían los militares, posiblemente también creyera que era que el verso de los militares en aquel momento, era que era la manera de recuperar la salida, es decir, era la salida, es decir, volvían a haber partidos políticos. Es verdad que era todo con quedaba institucionalizado un control militar, que la primera elección tenía un solo candidato, que lo elegían ellos, una cantidad de cosas que la mayoría de la gente, por suerte, decidió que no se podían votar y la rechazó. Pero bueno, la propaganda era que era la manera, y bueno, yo creo que en ese 40% había una parte que creía que era una manera de salir. Porque después, dos años después, en el 82, cuando se hizo la elección interna de los partidos, los sectores opositores a la dictadura consiguieron mucho más que el 60% de los votos. Es decir, el rechazo a la dictadura era mayor que ese 40% en el fondo, me parece a mí. Pero bueno, me preguntaban por los países y les digo, paradojalmente, a pesar de que nos preocupa esta cifra, estamos entre los que más confianza hay. Es decir, en Costa Rica hay 63%.
Que es la otra democracia, digamos, más establecida de América Latina.
Que tuvo elecciones, recordemos,
más antiguo.
Hace poco, y fue un proceso electoral complejo, ¿no?
Uh-huh. Es decir, el que tiene más apoyo a la democracia es Venezuela, 75%. Uh-huh. Después Costa Rica, 63%, y después nosotros, 61%.
Uh-huh.
Y luego ya en trabajar, ¿no? Hasta llegar a niveles, Brasil hoy tiene 34, ¿no?
Sí, el nivel latinoamericano, el promedio latinoamericano es escandaloso. El título es 7 de cada 10 personas están disconformes con la democracia. Sí. ¡Oh! 7 de cada 10.
El Salvador 28, Honduras 34, Guatemala 28, son terribles, ¿no? Y Brasil 34 es preocupante, ¿no?
Bueno, eso se refleja en el resultado de las elecciones, ¿no?
En parte sí.
Porque aparte eso también refleja una desconfianza en los partidos políticos y en los sistemas de partidos.
Bueno, después hay un momento que le preguntan a la gente qué confianza tienen en las instituciones, ¿no? Y también lo que nos da los uruguayos es primero es preocupante, pero es sorprendente también. Y si lo analizás en contexto, es también sorprendente, es decir, por ejemplo, confianza en los partidos políticos, satisfacción con los partidos políticos, solo 21% en Uruguay, ¿no? Sin embargo, somos los primeros en América Latina, lo que es impresionante, es decir, una cifra que es bajísima, que nos preocupa, igual es la que salimos primero. Y lo mismo ocurre con el Parlamento, solo 33% salimos primeros. Poder judicial, gobierno, 39%, que es bastante baja, si confianza en el gobierno, si el 61% no tiene especialmente confianza en el gobierno, igual salimos primero. Poder judicial, solo 39%, salimos segundos. Es decir, se ve que la región está en un momento terrible, ¿no?
Sí.
Ahora, lo que sorprende acá es confianza en las Fuerzas Armadas en Uruguay, 62%, triplicando al Parlamento, a los partidos políticos, duplicando el Parlamento, y salimos primero, ¿no? El país con más confianza en sus Fuerzas Armadas, en la policía, que sorprende porque la policía está todo el tiempo bajo cuestionamiento por la ola delictiva, 59% de confianza en la policía.
Eso es bien curioso, ¿no? Porque que la gente confíe porcentualmente tanto en la policía y tampoco en las autoridades políticas de la policía.
Que dirigen a la policía.
Es curioso.
Es curioso. Quizás, por ejemplo, la confianza en el Poder Judicial es 39%, si quizás...
Eso es muy bajo.
Quizás la gente responsabiliza más a las decisiones del Poder Judicial que al accionar de la policía, por lo que porque eso también se escucha como discurso, y esta encuesta parece mostrar en parte eso.
Sí, el entran por una puerta y salen por la otra, famoso, ¿no? Esa frase hecha.
Exactamente.
Ahí me quedé pensando acá en esta frase. Hay solo 4 países de la región donde más de un tercio confía en el gobierno, dice el informe, y habla Uruguay, que es el primero, 39%, Chile 38%, Costa Rica y Bolivia 33%, y el resto muy, muy abajo, incluido Brasil, que solo el 7% confía en el gobierno.
7%.
No, Brasil evidentemente está como una especie de shock, donde Brasil y Venezuela dan como fuera, digamos, ¿no? Por los procesos que están viviendo, les dan índices que no son los de los demás. Pero bueno.
Claro, el tema acá es, y ¿qué es lo que puede pasar en la región a partir de esto, no? O sea, ya hemos visto, por ejemplo, y Brasil es el caso más, quizá Brasil y Venezuela sean los casos más complejos, pero ¿qué es lo que puede pasar en estos países donde la confianza en la democracia es tan baja?
Bueno, a mí me preocupa especialmente nosotros, digamos. Sí. ¿No? El otro día me pasó, presenté, hablo un poco de mí, presenté mi último libro, que justamente trata sobre este tema de la recuperación de la democracia, la generación que crecimos en la dictadura y que fuimos los que... Bueno, digo fuimos, pero yo no hice nada relevante, digamos, más que pegar algunos cartelitos, pero me refiero a como generación la que trabajó en ACEP, en el PIT, la que militó por el NO, toda la generación de los 80, ¿no? Sí. Que militó por la democracia. Los que me presentaban al libro eran el chileno Rodríguez, Jorge Rodríguez, autoridad del PDC, que fue el primer presidente de ACEP y hoy está en la Intendencia de Montevideo y en el Partido Demócrata Cristiano, y Daniel Radío, que militó en ACEP y la FEU clandestina y hoy es diputado del Partido Independiente. Y fue en la presentación en la Feria del Libro de Canelones. Y el chileno Rodríguez dijo algo que me dejó preocupado, me llegó, le dijo a la gente que estaba ahí que... Después de haber leído esta encuesta, justamente, lo choqueó, digamos, también le recordó la entrevista que César Bianchi le hizo hace unos días al presidente del Centro Militar, donde decía que no había, que ha habido dictadura y que en realidad hoy no había democracia y que Uruguay estaba como pronto para otra intervención militar, ¿no? Lo decía el presidente del Centro Militar, que si bien... siempre tienen los presidentes del centro militar posiciones digamos, podemos llamarlas duras, no sé, estas declaraciones yo nunca había oído una cosa así, digamos, ¿no? Hace muchos años que no escuchaba el tenor de las declaraciones que dijo este hombre. Y lo juntaba también el chileno Rodríguez con algunas reacciones ante el triunfo de Bolsonaro en Brasil, y dijo, por primera vez sentí miedo por mi hija y pensé, mi hija va a tener que, como yo, militar contra una dictadura, va a tener que enfrentarse. Y bueno, todo creo que tendríamos que preocuparnos, ¿no? Es decir, yo no lo había pensado tan así dramáticamente, pero si uno empieza a mirar, es 60% contra 40 nomás. El proceso se alarga unos años más y ya estamos mitad de vuelta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Leo, estaba mirando el cuadro acá respecto de las instituciones privadas donde aparecen los medios de comunicación, ¿no?
Y sí, me gustaría decirlo, sí, exactamente, porque tanto que nos pegan, que vos pones algo en Twitter y ya tenés 20 nabos que te dicen, ay, los periodistas, la prensa,
no sea nabo.
Enseguida, con todos nuestros defectos enormes y con todo lo que hacemos mal, porque es verdad, hay cosas que hacemos mal, nos da mucho más alto que el Poder Judicial, que el Parlamento, que los partidos, que la Corte Electoral y que el gobierno, ¿no? 49% de confianza, es baja también, porque es menos de la mitad, ¿no? Pero con todo es mucho más alta que la de todos los demás, ¿no? Todos los demás no, porque las Fuerzas Armadas y la Policía dan más alta.
Ahí también hay que...
Es confianza en el rol que cumplen, eso es.
Hay que tener en cuenta también que en la región hay procesos de por ejemplo, en Argentina le llaman la brecha, ¿no? Sí. Donde la prensa juega un es mucho más partidizada en el sentido de que toman partido por una de las dos. O se la ve así desde la opinión pública, toman partido por una de las dos
posiciones.
Posiciones en pugna, digamos, ¿no? Y acá no se da tanto eso, me parece. Por más que hay mucha gente que trata de identificar determinados medios con un determinado bando. Acá nos pasa que llegan mensajes, depende del tema que tratemos, nos dicen que somos una cosa u otra. Pero no está tan marcado ese proceso como en otros países. Quizá por eso todavía al menos no hay una crisis de confianza tan grande con la prensa acá. Aunque yo creo que sí la hay, porque 49% a mí me parece bajísimo.
Es bajo, pero si vos ves que los partidos políticos tienen 21, ¿no?
Sí, en comparación.
Y 33 tiene el Parlamento, que es gravísimo, ¿no? Que los partidos políticos tengan el 21. No tengo los sindicatos acá, también le da bajísimo.
Le da bajo, acá lo tengo, sindicatos, dame un segundo, en Uruguay 34.
Sí, también es bajo.
Muy bajo. Se pasan siendo a Venezuela.
Estamos hablando de las instituciones que conforman la democracia, ¿no? Nada menos, y que integran la república, ¿no? No son cualquier institución.
34% es menos que el porcentaje de trabajadores sindicalizados en Uruguay, que es de 40 aproximadamente, ¿no?
Que sí que hay varios que están sindicalizados.
Sí, pero no confían en el sindicato.
Y fíjate una cosa, en los bancos en Uruguay confía el 54%. Y las ONG, 52%.
Es decir, básicamente hay más confianza en el mundo privado que en el mundo, bueno, exhibiendo de vuelta, porque hay que decir, ¿verdad? Es impresionante el porcentaje de producción de la policía y las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Sacando a la policía y las Fuerzas Armadas, en general, al sector privado, porque que incluyen las ONGs, los bancos y la prensa, le da más alto que al público, que son los partidos, el Parlamento, el Poder Judicial y los sindicatos, que no son estatales, pero son públicos en el sentido de que, bueno, no sé.
Sí, sí, son grupos de incidencia, de poder, de que cumplen un rol importante en una sociedad. Acá me recuerda la conversación que tuvimos hace unos días sobre el tema de las noticias falsas, ¿no? Porque muchas veces se ha intentado cuestionar desde estas instituciones que tan bajo nivel de confianza tienen en la sociedad, se ha intentado cuestionar a la prensa, que tiene mucho más, que tiene un nivel de confianza mayor, por la difusión de lo que se califica como noticias falsas, cuando en realidad el rol de la prensa profesional, por decirlo de alguna manera, es justamente el inverso, es desmontar todos esos aparatos de difusión de información falsa.
Exacto, a mí me hace acordar a esos jugadores de fútbol que los echan y entonces como el cuadro de ellos va a quedar con 10, tratan de llevarse a uno, ¿no? Y entonces nos quieren llevar a nosotros metidos también, decir, bueno, está... tenemos 21, los partidos tienen 21% de gente que les confía, entonces quieren que, bueno, llevémonos a otro y nos llevan a la prensa. Claro. Porque, por ejemplo, esta última proyecto de sancionar penalmente a la prensa viene del sector de la gente que estaba con Sendic y que decía que Sendic... Cuando pensamos en que cayó 9%, que tuvimos la mayor caída de que existe esto en este año, uno tiene que pensar por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos esta caída tan abrupta? Porque si vos ves Brasil y entendés que también cayó 9%, enseguida llegás rápidamente a entender por qué Brasil cayó 9%, ¿no? Porque, bueno, están todos metidos hasta ahora, gobierno y oposición, metidos en escándalos de corrupción tremendos. ¿Por qué nosotros caímos 9%? Y, bueno... me parece que la palabra Sendic es una palabra importante, ¿no? Y entonces los que estuvieron más involucrados con Sendic son los más preocupados ahora con las noticias falsas. Por favor, ese es el jugador que lo echaron y quiere llevarse a otro.
Sí, además recordemos algo, ¿no? Hace mucho tiempo que en Uruguay se despenalizaron lo que se conoce como delitos de comunicación, la difamación, la injuria. O sea, ya no hay periodistas presos en Uruguay.
Claro.
Y bueno, y que ahora se plantee esto desde una institución tan cuestionada como el Parlamento es preocupante, ¿no? Y explica, quizás explica muchas cosas, como decís vos.
Yo me anoté acá lo de Sendic y diría de vuelta una cosa que diría, ¿no? Es decir, porque está muy bien hacer la película sobre la memoria del calabozo. Yo ayer leí una nota de una agencia internacional donde contaban de vuelta cómo Rosenkopf golpeaba como un código Morse con el calabozo para que lo escucharan del otro lado, porque estaba incomunicado. Está perfecto. Hay que conocer todo lo que pasó. Pero las cárceles hoy son un lugar donde a un preso lo agarran, lo degüellan, lo cuelgan del techo, le meten la cabeza en un balde, hacen que la sangre caiga en el balde, después le cortan pedazos y lo fríen y lo comen. Todo eso ocurre hoy en las cárceles. Entonces, digo, podemos hacer la película, sí, hagámosla de lo que pasó hace 40 años con el código Morse, pero las cárceles hoy en Uruguay son eso. Entonces, ahí empiezas a ver y te explicas estas caídas de las cifras, ¿no?
Bueno, ahí el informe
es bastante. Es larguísimo, ¿no? Sí. Si nos ponemos a comentar
un montón de cosas.
Por ejemplo, una de las cosas que yo vi así al pasar es que Uruguay sigue siendo el país, junto con Costa Rica, el país de la región en el que mayor porcentaje de gente se considera de clase media. El 50% de los uruguayos se autodefine o se autopercibe como de clase media.
Sí, sí. Bueno, eso creo que es histórico, ¿no?
50%.
50%, sí. Pero hay otro dato que a mí también me parece bastante preocupante del informe, es que cuando le preguntan a la gente si ha pensado irse a vivir a otro país, se ubican en el primer lugar, en el porcentaje, República Dominicana y Venezuela, lo cual es evidente.
Lo hemos visto,
¿no? 53%. Bueno, mucha gente ya se fue a vivir a otro país de esos países, ¿no? Mucha gente está acá.
Los venezolanos ya se fueron más de 3 millones.
Claro, claro. En el segundo lugar empatan El Salvador y Honduras, cosa que también vemos, ¿no? Es evidente, 37%. En el tercer lugar está Bolivia, el 30%. Y en el cuarto lugar empatan Uruguay y Brasil con el 29%.
Sí, es muy alto, ¿no?
Sobre todo un país que tiene poca gente, pues Brasil se puede dar el lujo.
No, pero digo, me sorprende que yo qué sé, que en Uruguay haya más gente que piensa en irse del país que en Nicaragua, que México, que Paraguay, que Guatemala.
Un tema distinto, ¿no?
Pero Nicaragua ya se han ido todos
también. A partir de eso hay que buscarlo el porqué, no creo que el informe se quede allí, o sea, hay que ver el porqué, que puede ser un montón de temas que tienen que ver con las oportunidades.
Pero bueno, quizás tenga que ver con eso otras cifras que yo anoté acá. Por ejemplo, el porcentaje de uruguayos que cree que el país está progresando es 22%. Claro. Es bajo, digamos, ¿no? Es decir, no tengo la comparación con los otros, pero bueno, un país que solo un 20% siente que está yendo para adelante, es lógico que la gente, una variante que piense sea la de poder irse, porque si no está yendo para adelante, casi el 80% cree que no progresa. Y después en la economía, si bien la cosa está repartida, el balance de cómo la gente vive la economía es negativo. Es decir, solo el 21% cree que la economía está bien o muy bien, y después el 32% es que está mal o muy mal. Entonces, bueno, quizás eso explica también la cifra de pensar en emigrar, ¿no? Que aparte tenemos una tradición, creo que influye,
sí,
¿no?
Sí, bueno, claro. Los países de inmigrantes suelen convertirse luego en países de migrantes, porque es gente que nace con esa cabeza, ¿no? De sus propios ancestros y demás. O sea, eso es algo cultural también.
Sí. Pensando en la economía, ¿no? Hay una pregunta que también me parece interesante, que es si le alcanza bien la plata para llegar a fin de mes. ¿No? Algo que todo, que escuchás una queja que escuchamos.
No llego a fin de mes.
Claro, que escuchamos en Uruguay muchísimo.
Sí.
El país que registra un mayor porcentaje de personas que consideran que le alcanza bien es Uruguay.
¿En serio?
65% considera que le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Esto lo dice el informe. Segundo, Ecuador, 62%. Tercero, Costa Rica, 61%. Cuarto, Panamá, 59%, y bueno, después viene el resto, ¿no? Y el peor...
Venezuela, no me digas nada.
El peor... ¿No?
El Salvador puede ser también,
¿eh? El peor es Venezuela, 12%.
Sí, 12%. El Salvador anda ahí.
Hubiera apostado.
República Dominicana es el penúltimo, 38%.
Bueno. Y después otra también como un poquito más alentadora sería cuando le piden a la gente que defina pueden definir al país como si es una democracia o no, es decir, no es una democracia. Después, ¿es una democracia con grandes problemas o es una democracia con pequeños problemas? Uh-huh. Y acá Uruguay sale como 40% es una democracia con pequeños problemas, 26% es una democracia con grandes problemas y solo 6% que no es una democracia, ¿no? Está el presidente del centro militar
y sus amigos, y cinco amigos más. Bueno, eso es una señal auspiciosa, por lo menos.
Esa es una buena que hay alguna, ¿no? Ahora, bueno, cuando uno ve que estos índices son de todo el continente, que todo el continente va hacia ahí, y que lo que nos preocupa a nosotros, en muchos casos somos los mejores, te da un poco de preocupación, ¿no?
Sí. Bueno, va a dar esto. Para seguir analizando.
Todo el capítulo que quizás en otro momento, el capítulo referido a corrupción, ¿no? Y lo que da, que es también profundo, ¿ya? Y se pregunta de distintas formas.
Ay, ¿cómo estamos ahí? Decime la tal anual.
No, ahí la percepción que ha aumentado mucho, ¿no? Está claro. No, la anual, no. La 59%, dice.
Ah, bien.
La tabla anual de la corrupción.
Dice que es la percepción que tiene la gente de que ha aumentado la corrupción. Y bueno, lo dejamos ahí porque no hay más tiempo, pero hay mucho más para señalar. Evidentemente hay otras informaciones vinculadas con la corrupción. Se le pregunta a la gente, por ejemplo, si sobre el tema de guarda silencio o no, ahí está medio dividido. Bueno, quizá puntualmente sobre la corrupción hablamos, podemos hablar mañana, puntualmente de la corrupción. Gracias, Leo, un abrazo.
Mientras sigue la negociación para ver si Sendic sí o no, entonces ahí se... Sí. Esa es la verdad, ¿no? Vamos arriba.
Nos vemos, abrazo, Leo.
Chao, abrazo. Chao.